Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Una jornada más de Liga Sobal se pone bonita con resultados sorprendentes. En Champions League, gran imagen del Naturgal a Rioja en Alemania, a pesar de perder, y el Fútbol Club Barcelona que sigue ganando sus partidos. Comienza la participación de la banca de Mar de León en la Copa IHF y se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arfe, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Nos vamos a saludar a Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, en Cope Valladolid, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Cope Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos.
Y aquí en Madrid conmigo, como siempre, Emilio Orbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y el balonmano cada vez coge ya más intensidad de crucero, ¿eh?
Una intensidad que vamos, como siempre, a resumir con ese bloque de resultados, iniciando con la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Quinta jornada de la Liga Sobal y seis equipos luchando por la segunda plaza. ¿Quién lo diría, Juan Carlos?
Sí, además teniendo en cuenta que dos de ellos no estaban en un principio invitados a esta fiesta, como son el Benidorm, que es cuarto, 8 puntos, y el MMT Seguros Zamora, que es quinto con 7. Además, por ahí también anda el Villa de Aranda, paga la rima, con 7 puntos, sexta plaza. Los resultados de la jornada número 5 nos llevan a la victoria de Granollers sobre León, que se quedó solo en 17 goles, la de Guadalajara sobre Aragón, la de el Betis Eitasuna en Gijón, la victoria del Villa de Aranda ante Ángel Ximénez, el empate en Zamora entre el MMT Seguros y el Frigoríficos Morrazo, la paliza que un día más endosó el Fútbol Club Barcelona, en este caso al Ciudad Encantada, victoria también de Benidorm ante Puerto Sagunto, así como de Naturhaus La Rioja ante Bada Huesca. Líder, ojo, casi 39 goles de media anotados por partido, el Barcelona, 10 puntos. Detrás el Granollers, con 9. 8, Naturhaus La Rioja y Benidorm, con 7, como decíamos, Zamora, Villa de Aranda y Abanca, Ademar de León. Por abajo, 2 puntos. Sagunto, Gijón y Ángel Ximénez, Puente Genil, todavía sin sumar, el Global Caja, Ciudad Encantada y el Balonmano Aragón. La próxima jornada nos deja adelantados el miércoles Abanca, Ademar de León, Naturhaus La Rioja y Fertiberia Puerto Sagunto, Fútbol Club Barcelona, en sesión de fin de semana, Balonmano Aragón, Granollers, el Betis Eitasuna, Guadalajara, Puente Genil, Gijón, Frigoríficos Morrazo, Villa de Aranda, Global Caja, Ciudad Encantada, MMT Seguros Zamora y Bada Huesca Benidorm.
El partido que podréis ver en Sportmanía el miércoles a las 8:30, Abanca de Mar de León, Naturhaus La Rioja. Bonito partido el que se puede ver. Y en División de Honor Femenina, cambio de líder, Rocasa empata, Aula Cultural da el campanazo ante Atlético Guardés, Fernando.
Así es, yo creo que es uno de los resultados de la jornada. Uno, evidentemente, es el pinchazo, lo que tú decías, de Rocasa en Valencia ante Cañamelar, empate a 23, sin duda uno de los resultados más destacados de esta jornada. El otro, evidentemente, la gran victoria del Aula Cultural.
Ese es el adjetivo, gran. campanazo, nada. Ahora el campanazo empieza a ser que el Aula pierda, ¿eh?
No, evidentemente, hay que empezar a mirarlo de otra manera. Antes era, mira, Aula no pincha, Aula sigue.
Por cierto,
sigue.
Recordemos que Aula tiene uno de sus patrocinadores a Cadena 100.
Ah, por eso. Creía que ibas a recordar que es de Valladolid.
No, y llevar Cadena 100 en la manga da mucha potencia.
Eso marca mucho. Tanto como un 35-32 ante el Mecánico Atlético Guardés, que tiene un par de guerreras, en fin, el equipo de Manu Tallo, que está llamado a estar arriba, pero que pinchó, en este caso en Valladolid.
Que no pinchó.
¿Cómo que no?
Que ganó el Aula.
Cumplió el pronóstico.
Qué manía con decir que ha perdido el Madrid. No, ganó el Aula.
Lo primero que he dicho ha sido gran victoria del Aula y luego que el Mecania pinchó, porque pinchó en Valladolid.
Tiéntate los bolsillos que el Amón no pasa una.
Objetivamente sí, pero mis chicas no cobran un duro. No, porque no cobran un duro. La que viene, viene porque quiere jugar en el Aula Cultural. Cambian de pabellón. O sea, es un mérito tremendo, lo de las chicas del Aula.
Fíjate cómo hace por ellas y cuando su hija esté ahí, ya verás tú, va a ser la leche ya.
Bueno, la Champions no está todavía en la Aula Cultural, ¿no? Iría por los resultados de Champions.
El pobre Cayetano, el presidente, está en un tembleque de rodillas, no podéis ni imaginar.
No me líes, Amón, que me estás liando. Veravera ganó también, 19-37 en Castelldefels, y también ganó Alcobendas, todos los resultados que destacamos ante el Zuazo. Así que en la clasificación, ya no es sorpresa, dos equipos, Veravera y Aula Cultural con 8 puntos. Se dejó ese puntito Rocasa, por lo cual son terceras las Canarias, y el siguiente en la lista es el Mecalia Atlético Guardés con 6 puntos. Ya con 4 queda un buen carro de equipos. Abajo, los dos colistas son Castelldefels y Adesal Córdoba con 0 puntos sin todavía sumar. En la próxima jornada, que nos queda lejos, porque hay selección, yo me quedo con 3 partidos, el derbi catalán, Granollers-Castelldefels, un Veravera-Alcobendas y ese Rocasa-Gran Canaria-Elche, que puede ser un buen partido para Juan Carlos Amón y el resto de fans forofos de la Aula Cultural. Jugará en Málaga ese fin de semana, pero eso será el 18, porque antes tenemos compromisos de las guerreras, que este próximo fin de semana juegan en Túnez, un torneo de preparación, torneo internacional de Túnez. Jugarán jueves, viernes y sábado ante Holanda, Suiza y Túnez. Recordamos rápidamente la lista, con Cristina y con Silvia Navarro como porteras, con Bea Escribano, Macarena Aguilar y Nuria Benzal como centrales, Albuena Rodríguez y Marta Mangué como laterales derechos, Lara, Nerea y Patricia Lorza en el lateral izquierdo, Carmen Martín y Marta López como extremos derechos, Eli Pinedo y Nayara Gozco en el extremo izquierdo, y Eli Chávez y María Núñez como pivotes elegidas todas ellas, por Jorge Dueñas.
Tan solo una puntualización. Sería bueno que en la página web de la Federación Española de Balonmano pusieran la clasificación, estamos a lunes, correctamente, y no que le falte un partido al Veravera y al Balonmano Granollers. En cuanto a la división de honor plata masculina, no hubo jornada, pero sí tuvimos, Emilio, Copa del Rey.
En efecto, se abrió una ventanita que es para una nueva competición, como es la Copa del Rey, de momento solo reducida a la participación, a la presencia de los 16 equipos de la división de honor plata, eliminatoria única, a partido único. Y bueno, solo el Barcelona B rompió la tónica desfavorable de los visitantes. Todos los demás fueron locales. Se clasificaron para la segunda ronda Bordils, Maristas Algemesí, Viveros Erol Nava, Ars Palma del Río, el citado Barcelona B, La Roca, Teucro y Atlético Valladolid. Y ya está planteada la segunda eliminatoria, también a partido único, en el campo de estos equipos clasificados en esta ronda, contra los 8 últimos de la pasada Liga Sobal, incluidos ascensos. Esto está planteado para el próximo día 20, con estos emparejamientos: Bordils Benidorm, Maristas Algemesí, Puerto Sagunto, un buen duelo valenciano-levantino, Nava Villa de Aranda, Ars Palma del Río, Juan Fersa Grupo Fegar, Gijón, Barcelona B, Cangas del Morrazo, La Roca, MMT Seguros Zamora, Teucro, Ángel Jiménez Puente Genil y Atlético de Valladolid, Balonmano Aragón. Luego, antes del día 20, lógicamente habrá...
22.
El miércoles 22, sí. Va a haber la cuarta jornada, recuperamos la liga regular, aunque sea solo momentáneamente. Solo recordar que Teucro, Nava y Atlético Valladolid van invictos y sin haber puntuado Zarautz y Maristas Algemesí. Y la jornada, esta cuarta jornada, GoFit, Bidasoa, Bordils, Atlético Valladolid, Zarautz, La Roca, Barcelona B, Baracaldo, Alcobendas, Nava, Palma del Río, Antequera, Teucro, Academia Octavio, buen duelo gallego, y Maristas Algemesí, Torre la Vega.
En competiciones europeas, en Liga de Campeones, liguilla, fase de grupos, segunda jornada, el Naturgy La Rioja perdió en Alemania ante el Kiel 34-32, buen partido para los jugadores de J. González, y el Barcelona, pues que le costó, pero al final derrotó 30-25 al Wisla Plock de Manolo Cadenas. La próxima jornada, tercera, el domingo, juegan los dos. El Naturhaus viaja a París frente al Paris Saint-Germain, 5 de la tarde, a la misma hora también el domingo. El Fútbol Club Barcelona recibe al Beşiktaş de Turquía. Una Champions que en el grupo A, el Naturhaus La Rioja es segundo con 2 puntos, líder el Paris Saint-Germain con 4. Y en el grupo B, donde estaba el Fútbol Club Barcelona, pues el conjunto catalán está empatado con el Kolding a 4 puntos. En el grupo C, el Vespen de Antonio Carlos Ortega venció al Rinne Carlowen 27-24. También destacar que el Skopje, el Vardar Skopje de Raúl y compañía, derrotaba 39-28 al Chekhov, inaugurando pabellón, que es muy importante. La clasificación, el Vespen y el Vardar están empatados a 4 puntos. En el grupo D, el Kielce de Talam derrotaba 37-32 al Pick Fegen de Juan Carlos Pastor, y el equipo del Albor de Guardiola empataba 23 con el Cadetel. En la clasificación, Kielce de Talan tiene 4 puntos, es líder, y el conjunto de Pick Fegen es cuarto con 2 puntos. Para terminar el repaso de competiciones europeas, destacar que comienza la Copa EHF para los equipos españoles en segunda ronda el sábado 5:30 de la tarde en Berna, Muri, Ademar de León. Suerte al conjunto español, que empieza su andadura en esta Copa EHF. Y en Derrosca llega el momento de escuchar la firma invitada. Lo dicho, en Derrosca la firma invitada, y la firma invitada de esta semana es el gran maestro Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca. ¿De qué nos hablará en su columna de opinión hoy Iñaki? Creo que va a ser muy interesante. Adelante, Iñaki.
Los números, cifras y estadísticas están ahí para que cada cual los valore como prefiera a la hora de analizar cuestiones que se refieren al deporte, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y voy a referirme ahora a espectadores, a la asistencia de seguidores a un partido concreto. En mi larga carrera profesional he pasado por instalaciones de 100.000 que estaban abarrotadas, y en otras en las que se pueden contar los asistentes. Si hablamos de balonmano, conocemos la actual realidad en la que vivimos. Es por ello que recuerdo con nostalgia aquellos encuentros en la Albericia, en León, en Artalecu, en el Magariños, en la Rosadía Pamplonica o en el viejo pabellón de Granollers, y unos cuantos más que se llenaban de fieles partisanos y que hacían que en las taquillas se colgara el "no hay billetes". El espectáculo estaba servido y los partidos eran grandiosos. Pegando un salto en el trampolín de las ilusiones, no hace mucho hemos comprobado la grandiosidad de este deporte, cuando en la liga alemana, en uno de esos partidos que se denominan para enmarcar, consiguieron reunir casi 45.000 espectadores. Sí, sí, 45.000. Decidieron que el campo de fútbol del Eintracht de Frankfurt acogiera el duelo entre el Rinne Carlowen y el Hamburgo, que terminaron ganando los primeros. Imagino las sensaciones de los jugadores habituados a entornos mucho más cercanos, y a ese pálpito que da vivir una experiencia irrepetible. El primer aldabonazo en esta dirección lo dieron hace 4 años en Dinamarca. Si recordáis, el Barça se enfrentó al Copenhague en un partido de Champions que albergó el Parken Stadion, y en el que se dieron cita 21.300 espectadores. Entonces adaptaron la cancha y las gradas para ofrecer al mundo un espectáculo. Allí, el equipo local fue llevado en volandas y ganó de 6 a los azulgrana, valores añadidos desde la presión y el ambiente. Nuestro ejemplo más cercano pasó por Madrid, 12.000 almas en Vistalegre, para presenciar el clásico Atlético de Madrid-Barcelona, que prácticamente decidía el campeonato. Récord de asistencia, pero sobre todo demostración que la alta y buena competición engancha si se promociona como debe ser. Los últimos datos que nos llegan son desde la EHF y corresponden a los 12 partidos de la última jornada de Champions, que esta semana ha congregado a 47.072 espectadores, en un abanico que va desde los 2.300 del Cadete en Kielce hasta los 11.000 del Zagreb Kiel. Por hacer una media, hablamos de 4.000 espectadores por cancha. No es esta una utopía, sino una realidad constatable. Sé que hablo de cuestiones diferentes y alejadas entre ellas, pero ¿cuántas jornadas se necesitan en la Liga Sobal para alcanzar esa cifra? Además de cuadrar los números, los clubs deben creer en los jóvenes jugadores que constituyen el futuro, y no sería malo que dedicaran también un tiempo para llevar de nuevo mucha gente a las canchas. Si perdemos la pasión, ya no nos queda casi nada.
Uno de nuestros hispanos que esta temporada ha cambiado de equipo y que anda por tierras magiares es Antonio García, recalado en el Pixeguen de Juan Carlos Pastor. El inicio de temporada, de momento, ha sido un poco accidentado. Antonio se ha fracturado el peroné y estará 6 semanas de baja, aunque pronto, seguro, estará en las canchas. Nos vamos hasta Hungría. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, ¿cómo va la lesión? Y espero, según he leído, que a mediados de noviembre ya te podemos ver jugando, ¿no?
Bueno, eso espero. De momento, pues las sensaciones que tengo son buenas. Es el inicio, pues llevo, no llega todavía 2 semanas desde que me lo hice y nada, ahora hay que esperar un poco para hacer otra radiografía de control la semana que viene y ahí pues ya veremos más o menos exactamente cuando, en cuánto estará el plazo de recuperación. Pero yo espero eso, que para mediados de noviembre, como mucho finales, ya pueda estar ayudando al equipo otra vez.
Oye, Antonio, con Juan Carlos Pastor me imagino que vas a jugar muchos más minutos que en el Paris Saint-Germain y estarás más contento, más a gusto, más satisfecho, ¿no?
Bueno, pues seguro, y sobre todo minutos más importantes, ¿no? O más minutos importantes. La verdad es que desde que llegué aquí la manera de trabajar pues es totalmente diferente, es mucho más, no sé, me identifico mucho más con la manera de trabajar que tiene Pastor que con la que tenía el año pasado en París, y la verdad es que disfruto muchísimo, ¿no? Entonces pues solo espero eso, que ese disfrute y que lo bien que de momento me estoy encontrando pues durante la temporada se vea reflejado en la pista.
Sí, perdona, Emilio, porque la Liga Húngara, la verdad es que es muy flojita, salvo el duelo que tenéis ya archiconocido con el Veszprém. La Liga SEGA, que se juega en los Balcanes, ¿es positiva para los clubes que estáis ahí? Más que nada por el nivel de las ligas que existen y que esto refuerza, pues digamos, el jugar en competiciones europeas, ¿no? Lo hace más duro.
Sí, bueno, a ver, es cierto, ¿no? Que quizás la liga regular aquí en Hungría, pues no tiene el nivel que puede tener la Liga SEGA. Prácticamente hasta que no llegan los playoffs de lucha por el título, en que estamos los 4 mejores, pues no hay partidos que se puedan comparar a los de las grandes ligas, ¿no? Pues la Liga SEGA, pienso que sí, ¿no? Que puede ser positivo, porque desde el primer momento pues empiezas a jugar partidos contra grandes equipos, partidos de nivel, partidos contra muchos equipos que están disputando Champions, y pues eso puede ayudar mucho, ¿no? Claro está. Lo que pasa que, por otro lado, también puede desgastar mucho el hecho de que hay viajes muy largos, porque son viajes que se tienen que hacer a otros países. Hay, no sé, todavía no es una liga consolidada, y el hecho es porque que nosotros no estamos participando en ella por problemas burocráticos que hubieron prácticamente cuando ya lo teníamos hecho, ¿no? Para empezar la liga. Competitivamente hablando y deportivamente hablando, pienso que es positivo porque a todo el mundo le gusta jugar partidos de grandísimo nivel cada fin de semana.
Antonio, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, no te puedo decir que enhorabuena y tal, porque estás lesionado. Pero, oye, ¿pero no quedamos en que tú eras como de acero o de qué hablar de esto? ¿Cómo te rompes el peroné? A ver, ¿dónde lo hiciste?
¿Qué estabas haciendo? Pues mira, fue una acción muy característica mía. En el partido contra Balaton Fúrez fue un ataque, lancé un lanzamiento en apoyo y al salir del lanzamiento pues choqué con el defensor. Y pues mira, desgraciadamente su rodilla me impactó directamente ahí, en la zona donde me ha roto el peroné, y fue un golpe seco. Por mala suerte nadie pensaba, ni yo mismo pensaba que lo tuviese fracturado, pero al día siguiente cuando me hicieron pruebas pues salió eso, que el peroné estaba roto y nada. Fue, la verdad es que fue un acto de mala suerte.
Jo, es que tienes 4 o 5 meses más y eso se nota mucho en los músculos y en los huesecillos, ¿no? Pero, oye, pero si estarás contento al aire de lo que te preguntaba Luis, hombre, uh-huh. Creo que no es lo mismo tener a un entrenador que parece que domina un poco el tema que al ex pivote francés internacional que Dios guarde en su memoria, ¿no?
Bueno, son maneras diferentes de trabajar, ¿no?
Sí, claro.
Al final, pues todo el mundo entiende el balonmano de una manera y pues nosotros los jugadores pues podemos compartirla más o menos, ¿no? Al final somos profesionales y también es nuestro trabajo adaptarnos a allí donde vamos a jugar, ¿verdad? Por eso te digo que pues yo respeto todas las maneras de trabajar, pero quizás pues estoy disfrutando en el día a día, estoy disfrutando mucho más la manera de entrenar que tenemos aquí, ¿no? Pastor se desvive y únicamente vive prácticamente para el equipo, para el balonmano, para preparar los entrenamientos, para preparar los entrenos, ahí los partidos, y eso pues tácticamente en el trabajo del equipo se ve, ¿verdad? Entonces pues yo estaba acostumbrado en España a una manera de trabajar así, y la verdad es que ahora estoy disfrutándolo otra vez muchísimo.
Y donde sí que has tenido un cambio sustancial es de Francia, de París concretamente, que es una ciudad cosmopolita mil por mil, a Hungría, donde ya no te hablo del idioma, porque eso le estás cogiendo el aire, me imagino, pero ahí sí que hay un cambio, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimo. En el día a día es un cambio muy grande, pero bueno, a favor tengo que decir que Szeged no es un pueblo como otros muchos equipos de aquí de Hungría, es una ciudad, y es una ciudad que se asemeja bastante a León, ¿no? Pues un poco con el estilo balcánico de aquí, de los países del este, pero es muy parecida a León. Entonces, pues para mí no ha sido muy complicado adaptarme. Además, la dinámica que tenemos con el equipo fuera de la pista es muy buena, porque hacemos muchas cosas juntos, con las familias y todo, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Yo en París, la verdad es que disfruté muchísimo de la ciudad, es impresionante vivir allí, pues hacer muchísimas cosas, pero bueno, es un cambio, y hasta ahora, hasta el momento, estoy muy contento de cómo llevo, tanto yo como mi familia, llevamos el día a día en Szeged.
Antonio, perdona que te vuelva a preguntar de nuevo, estoy en Valladolid, por la Liga Ceja. Es una liga paralela a vuestra competición nacional, es decir, Veszprém participa en las dos, en la Liga Húngara y en la Liga Ceja. Lo que pasa es que yo no sé si al final, una vez que vosotros y otros equipos solucionéis esos problemas burocráticos, esa Liga del Sureste Balcánico va a terminar por solapar las ligas serbias, croatas, húngaras.
Pues no lo sé. En principio, el sistema de competición es que, bueno, se juega la Liga Ceja y luego, pues, los equipos que participan en ella se suman a los playoffs por el título que hay en sus países, en las ligas de sus países, ¿no? Pienso que es un sistema muy, muy válido. Me gusta, a mí personalmente me gusta mucho, y creo que en principio, si eso se respeta, no tiene por qué ir así, no tiene por qué solaparse, ¿no? No sé si habrá alguna relación de cómo se queda, de dependiendo de la clasificación de la liga de tu país, pues vas a la Liga Ceja, si intentarán relacionar todo esto, pero por ahora este sistema de competición, tanto de Liga Ceja como de los equipos que participan en ella, a mí me gusta mucho, y pienso que es muy válido, porque, bueno, al final toma referencia un poquito de una de las grandes ligas del deporte mundial, que es la NBA, salvando las distancias, pero participan países de diferentes equipos de diferentes países, y no sé, pienso que al final lo que buscas es darle el máximo nivel a la liga.
Lo digo porque el baloncesto allí ya lo hace, es una liga aparte de las competiciones nacionales, hockey sobre hielo también lo hace, y es un modelo que yo no sé si al final tú ves factible poder exportar, pues no sé, Suiza, España, Alemania, Francia.
Pues no lo sé, al final en Alemania y en Francia, como los equipos tienen una liga tan potente, tanto económicamente como deportivamente hablando, no sé si esto les interesa, ¿no? En España, pues ojalá nos recuperemos un poco y volviésemos a lo que teníamos antes. Pienso que tampoco interesaría, porque hay suficiente potencial y suficientes equipos como para hacer una liga únicamente en España, ¿no? Ahora mismo posiblemente sea una solución. Yo no creo que a Francia y Alemania le interesase, pero al resto de países europeos pienso que es una posibilidad muy muy factible, y que para los equipos y sobre todo para los jugadores sería muy atractiva. El único pero que te pondría sería de los desplazamientos, que, como ya te he dicho antes, pues son desplazamientos mucho más largos, mucho más pesados, y para los equipos que disputan Champions League sería, tanto económicamente como luego en el día a día de los jugadores, pues sería un poquito más duro, ¿no? Pero bueno, deportivamente hablando, pienso que podría ser una solución ahora mismo para la mayoría de países de Europa, excepto para Alemania y Francia, que ellos pues tienen una liga muy muy potente y no necesitan, ¿no?, sumarse a cualquier otra iniciativa habiendo la Champions League.
A mí, Antonio, me parece, buenos días, curioso que desde el punto de vista del jugador os parezca bueno, porque al final yo creo que os tenéis que volver locos. ¿Tenemos partidos de Copa? Liga no es SEJA, es Champions. No, ya no sé dónde. No, primero no sé quién hace el calendario, que tiene que ser un genio para meter todos los partidos. Y luego yo no sé si ya ni qué competición jugáis. Yo imagino que os perderéis al final, ¿no?
Bueno, al final pues es como en todos los deportes, ¿no? A ver, si jugásemos la Liga Ceja no jugaríamos la Liga Húngara hasta final de temporada, ¿no? Hasta que no se termina la Liga Ceja no te sumas a la Liga de tu país. Es así como la Cebespre. Entonces sí que es cierto, ¿no?, que uno de los principales problemas que tenemos los jugadores de balonmano es el calendario, que hay veces que un jugador de balonmano internacional que va con la selección puede estar 2-3 años seguidos sin vacaciones jugando prácticamente durante todo el año, miércoles, sábado, ¿no? Entonces, pues sí que te vuelves un poquito loco. Y con el tema de los desplazamientos y todo, pues los que tengan familia prácticamente se olvidan de ella, ¿no? Porque, vamos, no tienes prácticamente tiempo, ¿no? Pero bueno, es que al final somos profesionales y esto es así. Nosotros los jugadores de balonmano disfrutamos haciendo lo que más nos gusta, por lo menos yo, ¿no? Y es jugar. Y bueno, el ejemplo es ese. Yo justo antes de lesionarme estaba deseando que llegase este tramo de temporada porque empezábamos a jugar miércoles y sábado, y el jugador lo que quiere es jugar. Entrenar está muy bien, pero donde más se disfruta es en la pista.
Oye, Antonio, soy Emilio de nuevo. Desvélame no es un secreto ya, porque ya con tanta gente fuera de España, balonmanistas, entrenadores, ¿de verdad se está exportando el modo de jugar a la española, por decirlo de alguna forma, a ligas como Hungría, tú que ya llevas ahí un poco de tiempo?
Pues sí que es cierto esto. Por suerte o por desgracia para
suerte, nosotros, sobre todo,
nosotros, sí, por suerte. Luego lo miras por el lado de nosotros, con el tema de la selección nacional, pues nosotros el otro día, por ejemplo, bromeábamos, ¿no?, en el vestuario con la posibilidad esta que ha surgido, que a lo mejor Talanduce Bayer va a ser el seleccionador de Hungría. Pues no sé, nosotros decíamos a los húngaros, del equipo, oye, pues ahora todo lo que hacíamos nosotros con la selección, nuestro estilo de juego, ya está, ya lo van a hacer en Hungría, y lo que a lo mejor nos hacía marcar la diferencia, pues ya lo va a saber todo el mundo, ¿no? Y lo va a entrenar a todo el mundo y va a intentar jugar así. Y al final, si te fijas, pues en la selección y en los clubes españoles hay muchísimas veces que no tenemos grandes estrellas y que destacamos y podemos luchar por todo por nuestro estilo de juego, ¿no?, colectivo. Entonces, pues eso, pues en los otros países se han dado cuenta y lo que quieren pues es eso, ¿no? Intentar pues hacer de que sus grandes jugadores también jueguen como equipo. Y ahora mismo pues con las salidas de Cadenas, de Pastor, de Mateo Garralda, de Talán Dusevayev y de todos los entrenadores que están saliendo y también de los jugadores, pues se está viendo cada vez más en los equipos de fuera de España, ¿no? Kielce juega prácticamente como, o quiere jugar como jugaba Ciudad Real, ahora sé que nosotros jugamos prácticamente como jugaba Valladolid. Y bueno, poco a poco, pues muchísimos equipos, Vardar también, igual.
Me cago en la leche, Antonio, que vamos a tener que viajar a esos países para ver jugar como jugábamos aquí antes.
Bueno, no, porque en España sigue habiendo nivel de entrenadores y de jugadores. Yo siempre lo digo, en España el nivel de las pistas sigue siendo alto, pero lo que baja es el nivel fuera de ellas, y por eso la Liga Sobal está.
Oye, Antonio, hablábamos de Talán, que se habla puede ir como seleccionador de Hungría. ¿Crees que eso tomará cuerpo en las próximas semanas? ¿Qué se dice en la prensa? ¿Vosotros lo dais por hecho? ¿O qué piensas, Antonio?
Aquí en la prensa la semana pasada lo daba por hecho. Que esta semana, esta semana que empezamos hoy, se haría oficial. Y bueno, yo pues lo hablaba con los jugadores húngaros y ellos prácticamente me lo confirmaban, ¿no? No me lo confirmaban al 100%, pero que sí, que prácticamente estaba hecho que Talán pudiese ser seleccionador húngaro.
Sí, te lo digo un poco porque el Pick Zegen precisamente ha jugado este fin de semana contra el Kielce de Talán. Yo no sé si has tenido ocasión, han viajado a Polonia, no sé si has tenido ya ocasión pues de hablar con algún compañero o con Pastor o con algún compañero tuyo de equipo como García Parrondo o lo que sea, y si han podido hablar con Talán y ha dicho algo el bueno de Talán, no lo sé.
No hemos hablado sobre este tema. Yo te digo, esto lo hablamos el jueves pasado cuando antes de marchar, que bueno, había salido una noticia y lo preguntamos a los jugadores húngaros del equipo y ellos pues sí que decían que habían escuchado algo que podía y que según esa noticia esta semana sería oficial.
Oye, Antonio, soy Emilio de nuevo. ¿A ti no te asusta lo del balonmano contacto? Porque el balonmano es contacto, pero todo el mundo dice que en Hungría predomina o predominaba, vamos a decirlo en pasado, el balonmano muy físico, ¿no? ¿Tú esto lo has estado notando?
Bueno, no sé si lo he estado notando o no. Sí que es cierto pues que es un balonmano muy duro, pero al final yo vengo también de la liga francesa, que es la liga física por excelencia, ¿no? Ahí en Francia es donde más destaca el físico por encima de todo y la verdad es que no he notado mucho, no he notado ninguna diferencia en ese aspecto, ¿no? Aquí en Hungría pues hay equipos que sí, que van duro, van fuerte, defienden muy muy duro, pero me ha sorprendido incluso más la manera de jugar tácticamente que no la dureza o el físico con el que puedan emplearse.
Antonio, para ir terminando, me imagino que tu objetivo, una vez que te recuperes, salgas a la pista, coger la forma y el objetivo es Mundial de Qatar 2015, ¿verdad?
Pues sí, está claro. Estoy deseando ya que me den la noticia de que puedo empezar a hacer algo, a empezar a trabajar ya normal para volverme a poner en forma. Y luego, pues eso, empezar lo antes posible, poder ayudar al equipo, sobre todo los partidos de Champions que nos vienen, que para mí también es lo mejor que me puede pasar, jugar en Champions. Y luego, pues llegar de la mejor manera posible para que Manolo piense en mí, ¿no? Para estar en ese Mundial de Qatar. Entonces, ya te digo, como tú has dicho, pienso que lo único que puedo hacer ahora es esperar y en el momento que me den el ok de los servicios médicos ponerme a trabajar, porque lo bonito de la temporada va a empezar a partir de noviembre y espero estar ahí.
Oye, ¿te ha llamado Manolo Cadenas para preguntarte por la lesión o no habéis hablado todavía?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, sí, sí. La semana pasada ya estuve hablando con él y nada, como siempre.
¿Y qué te ha dicho Manolo? Que tranquilo, que te recuperes y que sigue
sí,
pensando
bueno,
contigo,
esto,
¿no?
Y que cuenta contigo,
bueno,
¿no? Digo yo.
Bueno, eso no me lo ha dicho directamente, ¿no? Pero me ha dicho que tranquilo, que me recupere, que únicamente piense en recuperarme, estar bien, y me dio sus ánimos. Y luego, pues nada, hablamos un poquito del balonmano así en general. Pero yo confío eso, mi confianza es esa, que si yo estoy en plena forma en el momento que haya que ir al Mundial, yo creo que Manolo, pues sabe que o confiará en que pueda ayudar al equipo, y si no es así, pues nada, seguro que habrá alguien mejor que yo para ayudar a la selección, eso es lo importante.
Ya verás, Antonio, cómo te recuperas, estar bien y estás allí en Qatar con la selección española defendiendo ese título de campeón del mundo que conseguiste con tus compañeros en Barcelona 2013. Antonio, que te recuperes, no te voy a decir lo antes posible, lo mejor posible, porque ya sabes que lo importante es recuperarse bien más que el tiempo, ¿eh?
Eso es, muy bien, pues muchísimas gracias y que así sea.
Bueno, Antonio, un fuerte abrazo y que te queremos ver pronto en las canchas. Hasta otra, Antonio.
Muchas gracias.
Buen verano el que hemos tenido para los combinados nacionales masculinos con sendas medallas de bronce. La selección junior masculina ganaba en el Europeo de Austria 2014 su medalla de bronce y demostraba que el balonmano español tiene asegurado el relevo de cara al futuro. La generación del 94-95 lograba su primera medalla tras no haberla conseguido en otras ocasiones en categoría juvenil. Se producía relevo no solo de jugadores, sino también en el banquillo. Alberto Suárez se marchaba y llegaba otro grande de los banquillos como es Isidoro Martínez. Hola Isidoro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenos días, buenas tardes.
Bueno, satisfecho me imagino, muy satisfecho de los jugadores en ese europeo y de esa medalla de bronce, ¿no?
Sí, la verdad es que hombre, una medalla es pues una grandísima alegría y sobre todo que muchas veces el año pasado quedamos cuartos y aunque sabes que está bien el puesto, porque yo creo que en estas competiciones, sobre todo en las categorías inferiores, lo importante es mantenerse entre los mejores. Eso significa que, como has comentado, el balonmano, el relevo en el balonmano sigue estando vivo. pero bueno, cuando consigues una medalla, pues parece que eso ya pues aumenta, ¿no? Aumenta la sensación de éxito.
Hombre, la verdad, Isidoro, es que esto os viene muy bien porque el listón de los anteriores juniors lo han colocado muy alto, ¿eh? Y empezar con una medallita siempre relaja un poco, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo tengo bastante claro, que cuando se habla de las categorías juniors son bienios, entonces lo depende tanto del nivel que tenga la promoción que española como el nivel que tengan los rivales. Hay promociones cuyos rivales son de una categoría elevadísima y sabes que va a ser difícil llegar a estar en las medallas, y hay promociones en las que resulta algo más fácil. En cualquier caso, ya digo que lo más importante es mantenernos con regularidad en todas las promociones, en los puestos de privilegio. Eso significa que cuando estos jugadores ya pasan a categoría absoluta, pues bueno, ahí el seleccionador absoluto tiene siempre un baremo de 10, 15 años de jugadores, bueno, pues que pueden formar parte de la selección nacional.
Isidoro, amigo, soy Emilio Gorgojo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo vas?
Bien, bien, muy bien.
Ahora, más tranquilo, pues, ¿verdad?
Bien. Sí, sí, bueno, pero bueno, me dedico a ver jugadores, a ver partidos, a ver...
Y a dar tus clases, que me decía Luis, es que Isidoro es que da clases. Digo, hombre, es que profesor universitario y él tiene que dar sus cositas, que es de lo que vive mayormente, ¿no? Digo, pero bueno, le tendremos, seguro que le tendremos. Oye, Isidoro, en el sentido que te decía Luis la pregunta, ¿tú estos juveniles los has seguido? Porque antes estabas al frente de esa división. Y sinceramente, como te decía, lo han puesto muy, muy, muy difícil los anteriores. ¿Tú vas viendo buenas perlas ahí en tus nuevos juniors?
Sí, sí, sí. Yo no tengo ninguna duda que de estos juniors habrá como... Bueno, sí, lo importante, yo creo que de cada promoción haya un par de ellos o tres que puedan ser de la selección nacional. Y de los anteriores ya ha habido varios. Mira, yo desde el que llevo trabajando con la Federación Española... Pues, y han pasado por estas categorías, pues ya van siendo y algunos pues de los más importantes que tienen en la selección absoluta, como puede ser, yo que sé, por Jorge Maqueda, también ha estado Montoro, Mindeguía, Aguirre Zabalaga, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, y luego de los siguientes, pues ya, bueno, Molina, quiero decir que hay muchos, y de estos de ahora, bueno, de la generación de oro, pues por supuesto Duse Valle, Fariño, Costoya está ahí apuntando muy fuerte. No se me puede olvidar José Mario Carrillo, que está bárbaro. Uh-huh. En fin, hay muchos jugadores. Y estos de ahora, los que son todavía junior, pues Nacho Plaza es evidentemente un jugador que va a marcar diferencias en el pivote. Ya lo hace, de hecho, es el mejor pivote de la generación 94-95 de todo el mundo. Y ahí están unos cuantos más que hay que seguir su evolución, pero que están llamando a las puertas de hacer cosas importantes para España.
Oye, danos tu opinión autorizada sobre esto que siempre preguntamos a los entrenadores. Según se han producido las cosas, de una salida masiva de la gente, llamémosle de los seniors, de los consagrados, este adelantamiento de las fases de preparación, tú que eres un hombre que has hecho mucho en la base, ¿es bueno, es malo? El que tengan que adelantar, que quemar etapas rápidamente, ¿tú cómo lo ves esto?
Yo lo veo positivo, porque quizás estamos haciendo ahora lo que otros países han hecho antes. Lo que pasa que, es decir, antes en los equipos españoles de la Liga Sobal, en muchos de ellos parte de los jugadores más importantes eran extranjeros, y ahora pues son los nacionales, y en este caso ya con la crisis que tenemos son muy importantes en muchísimos equipos los jugadores nacionales jóvenes, con lo cual te encontrabas a veces en competiciones con que los serbios, los croatas, los daneses están jugando ya en las primeras ligas de sus países y tenían una experiencia que nosotros a nivel competitivo no teníamos. Teníamos la calidad, el talento, pero los jugadores que estaban en grandes equipos pues muchas veces estaban sin convocar, calentando el banquillo y no participando de pasados minutos. Ahora los jugadores españoles tienen muchos minutos de calidad y de hecho, mira, esta promoción 94-95 que conseguimos el bronce y han hecho dos cuartos puestos en juveniles, que es un puesto extraordinario,
han ganado muchísimos partidos por uno, por dos, con diferencias muy ajustadas. Eso es que están compitiendo muy bien en sus equipos y que están trabajando muy bien.
Isidoro, perdóname, desde Pamplona, muy buenas. Hay casos, por ejemplo, este año ha usado de Alex Costoya. Tú, en su punto de tener ofertas del extranjero o tener un buen equipo en España, ¿sigues insistiéndoles en que se queden aquí con esos minutos, con ese protagonismo que tú decías, a coger experiencia en otra liga, o igual, no sé, pues en Bundesliga, en Francia, donde igual en un equipo menor también pueden tener esos minutos?
Bueno, yo creo que lo importante, hay dos cosas. Uno es lo que acabas de apuntar tú, que es tener minutos de juego, pero es tan importante eso como el día a día. Si juegas 60 minutos pero entrenas tres veces a la semana, no sigues en tu progresión en trabajo de fuerza, no sigues con tu trabajo técnico-táctico, digamos, es decir, tienes que entrenar muy bien y tienes luego que tener minutos de juego, y eso pues es lo más importante. Si a un jugador joven español lo ficha, no sé, el Kiel, para estar entrenando, pero no juega, pues al final su formación es incompleta. Y al contrario, si ficha por un equipo que va a estar 60 minutos en el campo, pero no entrena a diario bien, la formación también es incompleta. Con lo cual yo creo que son las dos cosas.
Isidoro, lo que sí es cierto es que tienes un grupo junior que yo le podría catalogar, después de lo visto, como solidario, humilde, generoso, que ha salido reforzado, sin lugar a dudas, de ese Campeonato de Europa. Pero lo que más me ha llamado la atención, a lo mejor a ti no, es que los jugadores creo que han participado de forma activa en el planteamiento de los partidos.
Bueno, eso fue algo que además me alegró comentar, porque nos tocó jugarnos el bronce contra el que yo creo que es, junto con Alemania, el mejor equipo de esta promoción, contra Dinamarca. Uh-huh. Dinamarca nos había ganado en la fase de grupos por uno y estuvimos muy cerquita de ellos. El año pasado en el Mundial nos quitaron de las medallas, nos eliminaron en semifinales ganándonos, bueno, fue de 7 goles, muy fácil. Eso fue en el Mundial Juvenil, y en el Europeo Juvenil hace ya 3 años va a ser, también en el tercer y cuarto puesto creo que nos ganaron por 9. Con lo cual yo he visto que cada vez hemos estado más cerca de ellos, y el colofón fue que el año pasado en el tercer y cuarto puesto les jugamos fenomenal y fue una pasada. Entonces, el día antes, cuando quedas fuera de la posibilidad de jugar la final, porque te arrolla Alemania, Alemania tiene un equipazo y está de una forma excelente, bueno, pues la verdad es que el trabajo yo, teníamos la sensación de que ya estaba hecho. Y les preguntamos a los jugadores, en una reunión, que fueran ellos los que dijeran 2 puntos clave en cada fase del juego, ¿no? A ver cómo podíamos hacer para, por fin, en partido oficial, bueno, y extraoficial, y oficioso, nunca les habíamos ganado a los daneses, porque son, como ellos mismos han dicho, como los mismos coordinadores de balonmano de Dinamarca, son la mejor promoción de la historia, ¿no? Y ellos mismos fueron dando las claves en ataque, en defensa, en el repliegue, en el contraataque, y la verdad es que pues yo creo que por eso ellos tuvieron mucho más protagonismo que en otras ocasiones.
Oye, hablas de que las mejores selecciones a fecha de hoy, Alemania, Dinamarca, pero España también somos referencia para todos los equipos.
Sí, sí, sí. No, yo no tengo ninguna duda de que nosotros, antes estábamos escuchando el final de la entrevista con Toni García, y es que nos miran de reojo todos los países, y también en las categorías inferiores, porque es cierto que ves a los equipos, ves los calentamientos, por ejemplo, los suecos, los daneses, los serbios, los alemanes, etcétera, los húngaros tienen un potencial impresionante. Sin embargo, luego nos ponemos a jugar y les llamamos de tú, y ellos nos tienen mucho respeto y van con nosotros a muerte porque saben que ganamos a cualquiera. También es cierto que si no estamos a tope y no jugamos al máximo, pues también te puede ganar cualquier equipo. Y bueno, pues yo creo que es cierto que en España estamos ahora mismo, hemos generado una corriente en la que, bueno, tanto los jugadores que tienen un talento tienen algo especial. Los jugadores españoles son especialmente inteligentes, yo creo. Y luego, pues todos los entrenadores pues lo están haciendo muy bien en los clubes. Y cuando llegamos a la selección, pues eso se nota.
Pues Isidoro, que enhorabuena por esa medalla de bronce con tu selección junior masculina. Te iba a decir que sigan las medallas, no, que sigan los éxitos, que siga el buen trabajo, porque lo comentaba al principio, asegurado el relevo de cara al futuro, que es lo importante, los juniors de lo que han salido, los juniors que estás tú trabajando, los juveniles que también está trabajando Alberto Suárez, es decir, la continuidad está más que garantizada. Así que enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo, Isidoro.
Muchas gracias y que no paren los éxitos.
Isidoro, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Adiós.
Llega el tiempo del debate, llega el tiempo de la tertulia en la tabla redonda. Una tabla redonda en la cual tenemos hoy a Luis Miguel López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues el planteamiento que yo propongo para que dialoguemos en el día de hoy, porque también se incorpora con nosotros Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues decía que el planteamiento para el debate de hoy yo lo voy a centrar en las televisiones y me voy a explicar. Sabéis que hace poco la Champions League en Alemania, por ejemplo, lo daba Eurosport Alemania.
El segundo canal.
El segundo canal. Este año ya no lo da Eurosport Alemania, lo da Sky. En la televisión francesa lo da, me parece que es Bein. Es decir, todo se está de alguna forma llevando a la televisión de pago a ver lo que es cerrado el balonmano. ¿Pensáis que eso es bueno, es malo? Yo particularmente creo que es malo para la difusión y promoción del balonmano. Luis, ¿tú qué crees?
Bueno, opinaría lo mismo que tú, pero me doy cuenta que como va el camino de las televisiones y de los derechos de televisión, etcétera, todos los deportes, y ya no solo el balonmano, sino todos los deportes, van a ir entrando en todos los canales de pago, o por lo menos, si no de pago directo, sí de pago por tener una plataforma, ¿no? Dentro de una plataforma como sucede aquí con Sportmania o con Canal Plus España, ¿no? Sí, has citado distintos países, ha cambiado ahora en Alemania a Sky, Polonia también lo tiene a nivel de canal de pago, Dinamarca, Hungría, prácticamente todos, ¿no? Pero ves esos canales y tienen infinidad de deportes, o sea que quizás lo que nos falta en España es quizás una cultura de pago por televisión, por ver la televisión, cosa que en otros países europeos pues se tiene y la gente pues valora que un canal de pago pues tenga distintos deportes, distintas competiciones de alto nivel y no le dan mayor importancia que estos deportes abandonen las televisiones públicas o las televisiones en abierto. Esto es así, antiguamente pues todos eran, los deportes salían en cada país en su televisión pública habitual, pero ahora la vida ha cambiado, el mundo audiovisual ha cambiado y hay que saber que es así. Hay que saber que es así y no nos queda otra. Además, dentro del tema de Internet, por ejemplo, ayer mismo en Alemania la Bundesliga transmitía el partido Gummersbach-Magdeburgo y no era Sport1 su canal que estaba dando otros deportes, sino que el propio Sport1 transmitía el partido por Internet, por live stream, ¿no? Uh-huh. Que se pueden abonar, la gente paga, porque no es gratis, es de pago. Y, por cierto, hay una anécdota que yo me aboné a un partido y luego no se podía ver fuera de Alemania. Entonces, la verdad que luego lo comenté por mail y me devolvieron el dinero. Eso
es un detalle,
legal.
¿Eh?
Sí, fue un detalle. Pero por eso te digo que está cambiando todo el tema audiovisual y esto no nos tiene que influir, sino que pensar que hoy en día para ver deporte hay que estar adscrito a una plataforma o ir al pay-per-view y no nos queda otra. El mundo ha avanzado de esta manera y no nos queda otra, ¿no?
Ángel, si tenemos que ir país por país contratando con Bein, con Sky, con los húngaros, con no sé qué, nos vamos a volver locos, ¿eh?
Sí, ese es uno de los problemas que tiene actualmente el mercado y lo ha explicado bien Luismi con esta anécdota, que a lo mejor muchas veces un canal de televisión tiene los derechos solo para su país o para una serie de países en concreto, tú vas, te abonas y después resulta que no lo puedes ver, pasa muchas veces. Pero bueno, lo que está claro es que tal como está ahora mismo el mercado televisivo, todo lo que es deporte, todo lo que van a hacer temas muy muy puntuales va a ir todo por pay-per-view, por pago. No estamos acostumbrados porque antiguamente, hasta los últimos años, las televisiones estatales eran las más fuertes, pero al precio que se está cotizando ya los derechos de todos los deportes, o se paga o no. Es cuestión de cultura. Yo hablamos de televisión, miro siempre primero a Estados Unidos, y en Estados Unidos pagan desde hace siglos, y algún día tenía que llegar a Europa y ya está llegando.
Es que...
Pues sí que es verdad que quizás la clave será también por Internet tener unos derechos globales, ¿no? Y que puedan vender realmente el derecho televisivo pues a toda Europa, a toda una zona, y no tener que ir picoteando de un lado a otro.
Es que yo creo que hay un matiz también, que es importante, es que aquí en España vemos la tele como promoción, necesidad de promoción. Como la gente no lo conoce, lo tenemos que promocionar y tiene que ser gratis.
Claro.
Y hay muchos países donde, evidentemente, eso no es necesario. La gente ya tiene el hábito de ver balonmano en televisión, igual que aquí en España. ya hay hábito de ver fútbol y la gente paga por ver fútbol. Hay otros países donde no le importa pagar por el balonmano porque ya tiene ese hábito y no es una cuestión de difundir, de llegar a... No es un deporte minoritario, sino que es uno más, igual que el fútbol o el básquet, en los que se paga por verlo, creo yo.
Sí, pero yo creo, dando la razón a Fernando, yo creo que en España, hoy por hoy, a 2015, yo no sé si todo el mundo entendería que tiene que desembolsar una cantidad por ver balonmano. Con el fútbol no, nos ha costado años acostumbrarnos.
Pero es que aquí no se ha hecho así. Aquí siempre tenemos la mentalidad de necesidad de promoción, de vamos a ponerlo entre sí. Deporte para que todo el mundo lo
sí,
vea.
Pero,
para que
tú, tenga pero tú, Fernando, recuerda el año que los canales codificados consiguieron la exclusiva de la Liga Profesional de Baloncesto. Casi se muere la Liga.
Oye, soy Emilio, qué cargados de razones venís todos, pero ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Lo apuntaba Mona ahora. Primero, ¿está suficientemente introducido en la sociedad nuestro balonmano? Vamos a hablar del balonmano porque de los otros cada uno hablará de lo suyo. Y luego, como decía Luismi, no hay cultura todavía en España de pagar por la caja tonta, dicho sea así. Entonces, hay que conciliar todos estos intereses. Luis en un principio decía, bueno, aquí se ha metido la IHF concretamente en sus competiciones. La IHF también se mete en lo suyo, también concede derechos casi, digamos, en exclusividad. Entonces, se está cerrando mucho el coto e independientemente de pagar o no pagar, te puede pasar la anécdota de Luismi, ¿no? De, bueno, yo contrato unas cosas y no lo puedo ver en mi país. Entonces, todo esto, digamos que, aparte de la cultura, aparte de que lo veamos como una promoción del balonmano que se trunca, lo que sí que hay que tener en cuenta es por dónde empezamos a abrir el pastel este. Porque si de entrada nos vamos como si fuéramos la NBA de baloncesto, el balonmano a lo mejor, en España desde luego que no aguanta este tirón quizás, ¿eh? Es una opinión.
Es complicado que porque ya pasó la otra vez cuando, ¿os acordáis que hace unos años Televisión Española no dio la Liga, ¿no? Solo dábamos la Champions League, estaba yo todavía allí en Televisión Española, y se dio solo por Canal Plus. Entonces, quizás ahí también se dijo que necesitaba el deporte del balonmano en España, necesitaba una televisión en abierto. Yo creo que en el nivel que está el balonmano ahora, necesita una televisión en abierto. Eso está clarísimo, aunque el mundo audiovisual vaya por otro lado. Pero necesitamos un canal en abierto porque si también nos cuesta pagar para ir a las canchas, nos va a costar también pagar por verlo en televisión, eso está claro, ¿no? Y lo triste también ahora es, por ejemplo, el caso del Naturhaus, que ya se repitió también en su día, ¿no? Ahora hablamos del Naturhaus, pero ya se repitió en su día con León y con Valladolid, en algunos casos, y yo no sé, incluso con Pamplona también en un año, hace
una pelea.
Tiempo.
Sí.
Entonces, el tema está en que los derechos del balonmano en estos momentos, pues para lo que da de sí el balonmano en audiencias, es caro, porque para si lo ponemos audiencias y valor de los cánones de televisión, es caro, y entonces ahora Logroño vemos que se queda sin transmitir la Champions League, tiene que poner la unidad móvil, tiene que dar la señal para poder participar, y le va a costar un pico, ¿no? Le va a costar un pico. Al final tendrá números rojos, aunque, claro, ¿quién va a decir a su afición que rechaza jugar la Champions League cuando se la ha ganado y cuando había hecho un equipo pues suficientemente bueno como para luchar ahí por clasificarse en su grupo, ¿no? Como vimos el otro día plantando cara al Kiel. Y claro, ahí están las cosas que ninguna, hablamos siempre de Televisión Española y de Teledeporte, parece que solo exista esa,
claro.
pero ninguna plataforma ha querido el balonmano, nadie, absolutamente nadie. Ahí está el TV3, que sí que siempre está con el Fútbol Club Barcelona, ayer pudimos ver el partido en Sports 3 y paga los derechos o tiene un acuerdo con el patrocinio con el Barça, eso a lo mejor lo sabrá Ángel, pero ahora es que para mí los derechos para un país como España y la situación, el nivel que ha alcanzado nuestro balonmano, los derechos de la Champions League, por ejemplo, son caros, realmente son caros, aunque sabéis que ahora ya no lo hace la IHF directamente, la IHF vendió, yo creo que en el 2013, los derechos audiovisuales a una empresa, MP Ansilva, me parece que se llama, y esta empresa, que le quedan ahora ya 6 años todavía de contrato, es la que habla con las televisiones de cada país, oferta su espectáculo, en este caso balonmano, porque tiene muchos, y claro, pone un precio, ahí ya no es la IHF, aunque tiene una persona que antes estaba en la IHF, Uli, y ahora está en esta empresa, MP Silva, y bueno, es así.
Y otro detalle, Luismi, los patrocinadores para nuestro balonmano, el español, son fundamentales, imprescindibles. Entonces, si ellos no se ven reflejados o con un retorno publicitario en una cadena abierta, que aunque luego las audiencias digan otra cosa, pero bueno, a los empresarios les gusta que se pueda ver. Luego otra cosa es cuánta gente lo ve. Entonces, si tú lo cierras, van a decir, bueno, y yo pongo dinero en nuestro balonmano, en el club que sea, ¿y qué me retorna a mí? ¿Qué me retorna?
Ángel, lo que decía Luismi, que afortunadamente está TV3, ¿no?
Sí, no, TV3 sí, cuando es Fútbol Club Barcelona, e incluso con el Granollers también, y con equipos catalanes intenta hacer un esfuerzo. Aquí la suerte del balonmano es que mientras esté el nombre de Fútbol Club Barcelona, pues para TV3 casi es una religión, no puede renunciar a dar partidos del Fútbol Club Barcelona. Pero en el sentido que estamos hablando, es que creo aquí, por ejemplo, después cada organismo de cada país tiene que negociar. Yo estoy de acuerdo que tal como está el panorama global, aquí necesitamos partidos en abierto, pero se puede también formular una fórmula mixta, ¿no? Que haya partidos que se puedan ver en abierto para mantener el interés. Y después que haya una plataforma, pues como puede ser ahora Canal Plus, pues que también dé más partidos que complete para que la gente que realmente quiere más oferta vaya a ella. Después hablábamos de la EHF, que es verdad que es uno de los problemas que hay, que organismos oficiales venden los derechos de explotación a otras empresas, que después, claro, estas empresas son empresas que lo que miran es el dinero y después venden los derechos al precio que consideran. Lo que pasa es que yo creo, por ejemplo, que una organización como la EHF, que es una federación europea, debe velar también por los intereses de balonmano, y cuando cede unos derechos de explotación también tiene que hablar y decir, oye, hay casos concretos. Yo también, una de mis obligaciones como Federación Europea de Balonmano es velar por este deporte. Y si hay un caso como el Naturhaus, de que hay problemas económicos y tal, pues a lo mejor hay que hacer comisiones y hablar con esa empresa y tal, y decir, oye, Naturhaus no se puede quedar sin balonmano, porque lo que hacemos es estamos matando a este club. O sea, hay que ver cada deporte, es verdad, no podemos comparar esto con la NBA, con grandes ligas que ya están muy establecidas. Lo que yo siempre reclamo un poquito al balonmano es un poco de flexibilidad, porque es muy diferente hablar de la Bundesliga que hablar de la Liga Sobal, en eso estamos todos de acuerdo, pero entonces, pues, Federación Europea de Balonmano, Federación Internacional de Balonmano, Asobal, Asociación de Clubs, buscar flexibilidad, buscar que haya como unas cláusulas, y a lo mejor que al Naturhaus, igual no, ya sé, igual dicen, no, es que no es justo que le cueste más a un país alemán que a un país español. Sí, bueno, a lo mejor no es justo, pero dadas las circunstancias actuales, si no queremos que el balonmano se nos muera en un mercado que antes era potente como el español, vamos a hacer algunos cambios y vamos a intentar que el Naturhaus se pueda ver. O sea, busquemos un poquito de flexibilidad. Y ya te digo, aquí hablábamos del caso de TV3, y TV3, la suerte es que mientras esté Fútbol Club Barcelona, ese nombre pesa mucho para esta cadena, y no hay otra que retransmitir los partidos, porque aquí no se entendería que TV3 no apoyara, porque esta es la palabra, no apoyara al Fútbol Club Barcelona. Y después hay acuerdos evidentemente comerciales entre el Fútbol Club Barcelona y TV3 que ayudan mucho a que pase esto, y lo que hacen es que cuando negocian, evidentemente la parte importante es las Champions de fútbol, pero bueno, también se pone sobre la mesa pues el hockey patines, el balonmano, es casi, igual es muy fuerte lo digo, pero es casi Fútbol Club Barcelona TV3 casi es una cuestión de estado.
Oye, por cierto, ¿visteis ayer la entrega de medallas de la selección femenina de baloncesto, esa medalla de plata?
Sí, sí, pues...
Bueno, pues... No, os lo digo porque a mí me daba envidia de un presidente a otro, porque Pepe Sáez ayer estaba sin ninguna medalla, no se lo colgó, y es la diferencia de un presidente que sabe estar con otro como nuestro amigo Paco Paquito Blázquez del Medallitas, que se las coloca todas. Hay que saber estar a la hora de ganar una medalla, ¿eh?
El Luisito me ha dicho, dice, mira qué foto más limpia, dice, los oficiales no llevan las medallas, digo, ni las acreditaciones para salir mejor en las fotos. Pero bueno, mira, eso es el ego personal y en eso podemos decirlo, pero haya cada uno con su forma de entender. A mí con estar, fíjate, yo no he sido directivo, pero con haber estado en la foto, por guardarlo para la posteridad, a mí lo de la medalla y estas cosas...
Sí, pero es que creo, Emilio, creo, y te lo digo por experiencia, que la FIBA no da medallas a los auxiliares, solamente da medallas a técnico y jugadores o jugadoras.
Ah, bueno.
Que sí, creo no, no, que no, no. luego la Federación Española de Baloncesto ofrece hacer réplicas.
Sí, pero
y en algunos casos.
Ramón, pero, el cuerpo técnico cuidado. Entero estaba, ¿eh? Yo he visto una foto
sí, de bueno, pero,
un scouting.
Pero jefe de prensa, ah, no, delegado, no. A esos no les da cosa, a diferencia de otros deportes.
Debe ser que en balonmano sobra el metal.
Pero es igual, yo estoy convencido que aunque sobraran, Pepe Sáez, desde luego, no se la hubiera colocado. Eso tengo la certeza.
¿Pero para qué quería una medalla, sabes? Si no hay nada mejor para un presidente.
Calla, Angelito, calla.
Pues Angelito, habrá que preguntársela al nuestro, que desde luego la pared se le está quedando pequeña a todas las medallas que está colgando.
Yo me refiero, es que no hay nada mejor para un presidente de la Federación Española, considero. Que poder entregar una medalla de plata.
Eso.
Es que con eso, con haber salido, que la gente que estaba viendo la retransmisión lo estaba viendo, es que no hay mejor orgullo para él. Es que ya ha quedado bien.
Angelito,
ya ha indicado que el baloncesto femenino funciona.
Técnicamente, siempre se ha acuñado la frase de colgarse la medalla. Pero eso no es en sentido figurado, me parece.
Pues tú fíjate, el nuestro se cuelga la medalla, sale en la foto y se la lleva para la saca para luego colgarla en la pared de su casa. Así que, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Pajarito.
Que la semana pasada, como Paquito Blázquez en medallitas, el niño de las dietas, estaba fuera de su sede federativa, qué raro, ¿verdad?, de viaje, si casi nunca sale, pues parece ser que le enviaron la transcripción de este programa por email. Bueno, que no se preocupen, que si quiere le mandamos por SMS o por WhatsApp el enlace del programa de Rosca para que escuche lo que decimos de él. No se preocupen.
Bueno, el sistema es el mismo, el caso es que parece ser que se escucha. Y me imagino que unas veces le parecerá bien porque se habla de balonmano y otras veces le parecerá menos bien porque se habla a lo mejor de él o de su gestión o de, bueno, de sus actividades, digamos, de lucimiento personal. Pero que conste, y eso conviene decírselo a todos los que con buena o menos buena intención le pasan el informe, que aquí fundamentalmente se habla de balonmano y de difundir balonmano, lo cual en principio no parece que sea malo, ¿no? Digo yo.
Lo que pasa es que para el encargado del departamento de comunicación tiene que ser un sapo a tragar, ¿eh? Pasarle, vale. Depende qué frase.
No, hombre, a lo mejor no se lo pasa a él, se lo pasa al que está a las órdenes del jefe.
El ayudante, ¿cómo se llamaba? No, hombre, el becario.
Transcriptor jefe, que se llama.
Bueno, vamos despidiendo. Luismi, que nos seguimos escuchando. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. Ángel, lo dicho, oye, que cada día me gusta más, sobre todo la página polideportiva del mundo. Sois unos crack, el mundo deportivo, ¿eh?
Bueno, también, yo decía de TV3, pero para el mundo deportivo ya sabes que también, si el fútbol con la Federación tira, el balonmano también tira, ¿eh?
Sí. Yo te voy a decir una cosa, sois el periódico deportivo que más información de balonmano da, a veces el Marca, pero lo que es la competencia vuestra en Barcelona, el Sport y el AS, te dejan mucho que desear.
Yo que he sido, soy Emilio, yo que he sido periodista plumilla de escribir, el mundo deportivo siempre ha tenido en más de 100 años ya que lleváis, tradición de ser el más polideportivo de todos los diarios
por
deportivos,
supuesto.
Y yo estaba en otro, ¿eh?
Ángel, gracias, un abrazo.
Gracias. Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Qué sintonía más bonita, ¿verdad?
La Pantera Rosa.
Claro.
De Pink Panther.
Porque llega la hora de entrar en esas bambalinas del balonmano y, como todas las semanas, la sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, compañera y redactora de Deporte de Televisión Española. Hola, Estefanía, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues mira, hoy os quería contar, por ejemplo, ¿sabíais que a Michael Jordan le rechazaron más de una vez en el equipo de básquet de su colegio? E incluso tuvo un entrenador que le dijo que dejara el baloncesto porque nunca conseguiría llegar lejos. Imaginaros, ¿eh? Si eso le pasó a Michael Jordan, bueno, también a Michael Phelps, ¿eh? Cuando era joven sus profesores le decían que nunca conseguiría llegar a nada. Y fijaros, menudo dos cracks que hemos tenido en la historia. Gracias a Dios que siguieron para adelante. En balonmano también existen muchos casos similares. Por ejemplo, David Cuartero, con 11 años estaba más rellenito que ahora y un médico le llegó a decir en una ocasión que con el físico que tenía, pues que jamás conseguiría nada en el deporte. Y fijaos todo lo que ya ha conseguido, porque actualmente es el máximo goleador esta temporada en la Asobal con 36 goles. Otro jugador al que no os vais a creer que no le viesen cualidades es al máximo goleador de la historia de la selección española de balonmano, al gran Juanín García.
Bueno.
Es increíble, ¿verdad? Cuesta creer.
Sí.
Pues bien, el artista acudió con 15 años a un campus donde se valoraba a los chavales y donde acudían muchos cazatalentos. Y le dijeron que era uno de los que peores votos tenía para poder conseguir ser alguien en el balonmano. Era delgado, bajito y claro, la suma de todas esas notas pues le daban una puntuación baja. Nunca era de los favoritos y además, pues poco después tuvo un entrenador que también le dijo que con las características que tenía, pues que era muy difícil que consiguiera destacar y llegar lejos. Pero todo esto a Juanín, en vez de hundirle, pues le motivó aún más. Le dijeron que tenía que esforzarse el doble que los demás si quería llegar alto y desde luego, pues no se quedó de brazos cruzados porque ya veis todo lo que ha conseguido el gran Juanín García. En el caso de Ángel Montoro, pues fue todo lo contrario. Le dijeron en alguna ocasión que dejara el balonmano porque era demasiado alto y que tendría problemas de coordinación. Y ya veis, pues campeón del mundo.
Oye, Estefanía, soy Emilio. Tú estás hablando de ejemplos. Yo un poco más atrás, el mítico
sí.
Cecilio Alonso,
uh-huh.
Cuando yo le seguía, porque en aquel momento yo estaba en el Colegio España, donde recalaban todas las nuevas estrellas del Atlético de Madrid histórico, sí. Le hicieron el primer reconocimiento médico y un médico, al que ya no vamos a mencionar, dijo que con esa estructura ósea y cómo tenía los hombros, que este hombre no servía... no digo ya para el balonmano, sino para una serie de deportes. Sí que es verdad que luego tuvo muy mala suerte en los hombros, o sea que la parte médica la tenía clara. Pero fíjate hasta dónde llegó Cecilio Alonso, ¿eh?
Pues fijaros, y es que pasa mucho. Yo por eso además quiero enfatizar, sobre todo si hay algún chaval que nos escucha y que pues pierde la motivación en algún momento determinado, pues oye, que las cosas nunca son fáciles y que al final si le pones empeño, pues que se puede llegar. Quizá trabajando el doble, pero siempre se puede llegar. Por ejemplo, también le pasó a Maqueda, ¿eh? Afortunadamente Maqueda tuvo, bueno, pues siempre ha tenido una personalidad fuerte, ya lo sabéis. A Maqueda sí que le dieron bastante caña, ¿eh? Nunca se vino abajo, pero incluso una vez le llegaron a decir que era un engaño para el balonmano. Imaginaros lo duro que tuvo que ser.
Uh-huh.
Pero vamos, yo me imagino que ese entrenador tuvo que darse chocazos cuando lo vio campeón del mundo el año pasado, porque vaya tela. Y por último, Viran Morros, con 17 años, pues más de lo mismo. Le dijeron que era un chico muy majo, pero que mejor se dedicara a las matemáticas, porque el balonmano no le iba a dar de comer. Y ya veis a día de hoy, uno de los mejores defensores del mundo y desde luego se gana la vida solo jugando al balonmano.
Hombre, lo que sí te voy a decir una cosa, no nos presentes a ninguno de esos videntes porque no le vamos a pedir el número de la lotería de Navidad, ¿eh? Porque fijo que no toca. O sea que... Bueno, Estefanía, una semana más nos sorprendes con la otra liga vista por, ¿eh?
Oye, y Luisito, cada vez que suena la pantera esa dichosa rosada tuya, dice, uy, qué buen programa viene ahora.
Claro.
Pues la semana que viene prepararos, porque os traigo historias de los dorsales. Si tenéis interés de alguno, me lo preguntáis y yo esta semana investigo y os cuento la historia, ¿vale?
Muy bien, Estefanía, ya sabéis que la guinda del programa la ponen dos personas, Estefanía Rey y Tomás Guas, que viene cerrando, ¿eh? Así que... te esperamos la semana que viene, Estefanía. Un beso.
Un beso gigante.
Hasta luego. Adiós. Pues lo dicho, el programa lo cierra el maestro Tomás Guas. Lanza sus 100 metros.
Malvarros, Quito, sí, hombre, hay crisis. Ya sabemos que hay crisis y que se notan los equipos y todo eso. Pero, chico, el Zamora y el Benidorm, los jóvenes, esa oportunidad que tienen, no digo que haya mal que por bien no venga, que no es eso. Pero, chico, hay que sacarle a esto la parte positiva. Y yo creo que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Que el balonmano español va a aguantar esto como ha aguantado tantas otras cosas. Besos. Y viva el Zamora y el Benidorm.
Menudo temporadón que están haciendo Zamora y Benidorm. Vamos despidiendo el programa. Valladolid, Juan Carlos Amón, la semana que viene nos hablamos. Un abrazo.
Hasta luego.
En Pamplona, Fernando Urra, hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Y aquí, Emilio, la semana que viene te esperamos, ¿eh?
En efecto, y bueno, suerte también para nuestros dos europeos, tres, porque ya se incorpora el Ademar de León, en sus primeros escarceos de las Copas de Europa, que nos hace falta, y mucho.
Aquí seguiremos la próxima semana, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. En De Rosca, un abrazo, y nos escuchamos, como digo, en 7 días. ¡Adiós!